Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Radio Cuyum, en Parar la Olla. Mucho tránsito, le digo, ¿eh? Tránsito bastante. Por todos lados. Hay algunos estacionados todavía acá, sí, en la radio. Sí. Lo cierto es que le damos respiro a nuestra compañera que estuvo desde las 9:30 hasta recién sin moverse de la silla.
Sí, y estuvo un buen tiempo sin tomar mate, así que bueno, vamos a charlar un ratito nosotros.
Para que relaje, para que relaje la compañera, nosotras empezamos la columna de todos los lunes que aún no tiene nombre.
No tiene nombre, por ahora sigue siendo la columna de la música, así que bueno, vamos. Lo que habíamos arreglado era que para hoy vamos a traer, como es la columna de la música, uh-huh, un músico.
Bien.
Que no canta, pero no por eso no deja de ser músico.
Muchas veces se confunde.
Claro,
¿no? Cuando
claro.
Dice, ¿vos qué haces? ¿Pero cantás? Es lo primero que
claro,
aparece.
Claro, porque la cara visible en la música es quien canta. Pero en este caso hemos traído una persona que personalmente yo creo que amerita, porque tiene una larga carrera, una larga trayectoria musical y ha transitado por muchos países de Latinoamérica, de Europa y varias provincias acá de la Argentina, entre ellas nuestra Mendoza, nuestro barrio La Gloria. Ha venido una vez o dos, creo, no recuerdo bien, acá a la Radio Cuyum. Así que bueno, en estos momentos estamos en contacto con Pablo Clavijo, nada más y nada menos que saxofonista de Molembo y la Orquesta Zambomba. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás, querido?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andas? Buenos días para todos.
Bien, nosotros bien con un poquito de frío, pero bueno, queríamos saber cómo estás vos por allá, cómo está todo.
Bien, bueno, contento que están arrancando los toques.
Ajá.
Porque estuvimos en todo este tiempo, estaba difícil de tocar, con las bandas que yo estaba tocando no estábamos dando con los lugares, ¿no?
Claro.
Y ahora ya por suerte se fueron abriendo espacios y empezaron a aparecer las fechas, que para los músicos es el oxígeno y es bueno, y es el trabajo también, ¿no?
Claro, perfecto. Bueno, queríamos que nos comentes un poquito esto de toda tu trayectoria de músico. O sea, quizás en unos minutos es un gran resumen. Vos venís de haber tocado mucho, bueno, tu gran parte de tu carrera la hiciste con Caramelo, o sea, por ahí comentarnos un poquito de eso, cómo es hoy por hoy tocar con otras bandas, porque tengo entendido que estás tocando con más de dos.
Sí, estoy tocando con mucha gente, por suerte. Bueno, pero mis bandas principales en este momento son Molembos, que era lo que estaba sonando recién.
Sí.
Un grupo de en realidad es una orquesta de candombe.
Mira.
Tiene un formato medio de orquesta. Somos muchos músicos con las tres cuerdas, con los tres tambores de la cuerda.
Claro.
Y bueno, eso, tiene un formato más de orquesta. Y también en otro formato de orquesta estoy con la Orquesta Popular Zambomba, que es una orquesta de cumbia y música latinoamericana, también, que es un orquestón. Muchos músicos. Así que estoy bastante en ese formato de orquesta. Y después estoy tocando con un proyecto mío que se llama Mr. PC.
Ajá.
Ahí sí estoy al frente. En los otros estoy más al costado, ahí, tomando otra posición en la cancha. En este proyecto estoy más al frente, es un proyecto mío que armamos con el guitarrista de Amy Winehouse, que lo conocimos en una oportunidad.
Ah, mirá.
Para ir a tocar. Y después, bueno, obviamente, el tipo vive en Inglaterra, y después lo estamos haciendo con Maneco, el guitarrista de Mimi Maura.
Claro.
Así que, bueno, nada, está buenísimo. Pero bueno, no se está pudiendo, me está costando con mi proyecto poder arrancar, ¿viste? Como salir a tocar, a defenderlo. Estoy en eso, buscando fechas y buscando grabación, haciendo cosas. Por lo demás, con las otras bandas, al ser bandas grandes y orquestas de muchos músicos, nos estaba costando con esto del aforo también, ¿no? La posibilidad de salir a tocar con tanta gente en el escenario. Porque a veces el aforo era muy reducido, también el espacio en los lugares para tocar. Pero bueno, le buscamos la vuelta cuando se pudo en algún momento tocar en la calle, salir un poquito más al aire libre, ¿no? Que no es algo que hayamos dejado de hacer, pero sí que ahora con la pandemia tomó más peso, más vida y más preponderancia. Y más, es una manera también más segura de tocar, ¿no? a eso, a poder a no poder encerrarse en un lugar.
Claro.
Así que bueno, en eso andamos.
Hace unos días estuviste grabando algo con Martino Gesualdi y no recuerdo bien el otro muchacho. ¿Eso tiene que ver algo con el proyecto que estás llevando a cabo?
No, eso es un... Mirá, estuvimos con Martino y con Billy Rangone, trompetista de Los Cafres.
Y Martino que es el trombonista de Dancing Mood.
No, es que son amigos y mirá, hace un tiempo empezamos a grabar, empezamos a hacer como un team de vientos para grabar a distintos artistas y bueno, es como una brass que la ofrecemos como un servicio, ¿no? Para trabajar, claro, para bandas en vivo y sobre todo para grabar. Nos tuvimos que inventar, digamos, también eso, en pandemia, no poder salir, no poder tocar, no poder...
Claro.
Encontramos la posibilidad de poder grabar en casa, entonces empezamos a hacer ese trabajo para afuera, que por ahí estaban pero quedaban parados por la imposibilidad de poder ir al estudio, nosotros lo resolvíamos grabando en casa y enviando las pistas, ¿no? Medio online. Así que, bueno, estuvo buenísimo porque trabajamos un montón, por suerte, con eso en pandemia. Y ahora que ya se puede ir a los estudios, nos metemos y grabamos todos juntos, que es más lindo, ¿no?
Pablo, Paula te saluda. Entendiendo esto del instrumento que tocas, dentro de unos días, acá en Mendoza va a estar el Festival Internacional del Saxo, donde va a haber muchas actividades. ¿Es difícil y fue difícil ingresar al mundo del rock y de la música en sí con un instrumento como el saxo? Porque ahora sí se escucha mucha música donde los vientos están muy muy presentes. Pero en los 90, en los 80, estaba como reducido, ¿no? Una sabía que algunas bandas lo tocaban, el reggae, el ska, pero no se ampliaba la cumbia, pero no se ampliaba en otros espectros. Ahora hay como una apertura más amplia, ¿no?
Claro, me parece que a partir de eso, de aparecer bandas como Dancing Mood, que tienen muchos vientos, que han además han dado a conocer otras músicas o que han acercado por ahí la música más de los Scatolites a la gente, o inclusive temas de ellos hacen relacionados en ska, ¿no?
Claro.
Ha acercado un poquito más, ha popularizado más esta cuestión de los vientos tocando y por ahí un poquito más al frente. Si bien, qué sé yo, el rock, Los Redondos ya tenían saxo y las bandas de los 80 ya...
Sumo, por ejemplo.
Claro, Sumo, bueno. Digo, las bandas ya venían la sonoridad del saxo y eso fue lo que me atrajo a mí, ¿no? En un momento yo estaba estudiando piano y no me convencía, me cerraba y me terminó atrayendo la sonoridad del saxo y bueno, y acá estoy. Pero bueno... Es un instrumento que sí, que se ha hecho un lugar en el rock y que después, bueno, gracias a eso, a otras bandas que han incorporado, Los Fabulosos también, claro, ¿no? Estaban con trompeta, saxo, trombón, han incorporado y se ha generalizado y ya hoy en día, como vos decís, ¿no? Cantidad de bandas, por suerte, con muchos vientos y...
Claro, justamente lo que te decía era esto, ¿no? Era difícil ser popular porque es un instrumento caro, digamos, en las barriadas para comprarlo.
Claro.
Entonces, podía ir escuchando, pero ahora hay como una gran variedad de músicos que tocan vientos, incluso en las barriadas, donde hay mucha participación en las murgas, o sea, como que hay vientos, trompetas, saxo, algo que quizás antes no sucedía tanto.
Sí, y también esta cuestión de que al aparecer China a salir a fabricar instrumentos muy baratos, o mucho más baratos, digamos, que lo que antiguamente eran los instrumentos que por ahí se hacían en Europa, en Estados Unidos, mucho más caros, también eso, como vos decís, permitió la posibilidad de popularizarlo y que no sea una cosa. Y una cuestión más, no por ahí en el saxo, pero sí en otros instrumentos, las orquestas en las escuelas que están funcionando en el sistema de orquestas, eso también ha acercado mucho, me parece, los instrumentos de viento a mucha gente. Los chicos, de hecho, tengo varios amigos, por ejemplo, trombonistas que trabajan y dan clases en las orquestas de escuela, y es una gloria, es hermoso. Así que, es como vos decís.
Pablo, a lo largo de tu carrera vos has hecho, o has participado, has hecho muchas producciones en discos de distintos artistas y has participado también. ¿Cómo, por ahí, si me podés comentar un poquito, cómo fue ese arranque en cuanto a producción?
Mirá, y a veces lo que más se dio es encontrarse en una situación de grabación y por ahí decir, che, acá podemos poner un saxo. Eso, en principio, eso de conocer a bandas amigas,
claro.
Por ejemplo, Neusa Negás de La Plata, de reggae, no sé, pienso en La Perra que los Parió, que también era amigo, yo grabé los primeros discos, que eran amigos de ahí en La Boca, donde vivíamos con Caramelo.
Claro, sí, sí.
Y después ya, un poquito más adelante, ya sí fue empezar a hacerme buscar, che, vos sos el saxofonista que hiciste esto, quiero hacer unos arreglos, bueno, y eso se fue, qué sé yo, en boca en boca se fue comentando que yo hacía ese laburo y he participado en otras producciones, pero sobre todo, como te digo, bandas amigas también y eso, invitaciones que pintaban ahí. Siempre es lindo, ¿no?, participar del proyecto de otro y poder aportar el granito de arena. Está buenísimo, porque a veces es un tema que no tenía vientos, cuando aparecen los vientos le da otra frescura, otra vida, que a mí me encanta, ¿no?
Claro.
Así que siempre es un placer.
Quizás no sé si, bueno, lo voy a hacer, voy a tocar la parte vieja del Pablo, aquella parte de la que venía seguido a la provincia con la banda, con Caramelo. Bueno, ¿y qué recordás de aquellos tiempos, no? O sea,
casi nada. me cuentan cosas que pasaron, pero yo casi no la tengo muy a la memoria. Pero no, siempre, digamos, lo que siempre queda es eso, bueno, en Mendoza ni hablar, ¿no? La cantidad de veces que iba a Mendoza, que nos hemos visto.
Claro.
Y siempre también, a veces, con un sabor de que muchas veces es venir a tocar y correr y estar, no poder estar, ¿no?, en los lugares.
Claro, claro.
Por ahí esa situación de gira y de no te permite a veces poder estar en los lugares, incluso porque a veces, qué sé yo, a veces tenés el tiempo, una tarde, y por ahí estás cansado del viaje, ¿viste? Y tenés que estar muy pila para dale, bueno, vamos a salir, vamos a recorrer, vamos a ver.
Claro, y cae un amigo y te dice, che, unos mates, un porroncito, algo, y...
Más vale.
Claro.
Pero por ahí se está fusilado,
sí.
Te tiraste a dormir y no escuchaste nada. Uh-huh. No, pero está bueno siempre encontrarse, por supuesto. Además, lo que está bueno es que te quedan amigos en todas las provincias, en todos los lugares que vas, es hermoso. Te vas encontrando, también al estar en Capital, te encontrás acá, te encontrás allá, está bueno, está buenísimo.
Bien, por ahí, era un poco para mí personalmente rescatar esto de que el músico, no porque no cante, no deja de ser músico, porque la verdad que es súper importante, porque a veces el cantante, si no es por el resto, no funciona. Es todo un motor, toda una situación, ¿no? Entonces, me era importante, en contexto de rescatar al músico, poder charlar con vos por esto mismo también que decía Pabla, un instrumento difícil, que hoy por hoy está viéndose mucho en la mayoría de las bandas, y hoy por hoy está siendo muy tocado por chicas. ¿Cómo te resulta a vos eso?
Es verdad,
porque
es fantástico. En realidad, no solamente el saxo, ¿eh?
Sí, 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 claro.
De viento,
claro.
Sí. Y bueno, está buenísimo.
Vos compartís...
Es importante que...
vos compartís ahí en la misma orquesta Zambomba con compañeras de viento.
Sí. Tenemos en Zambomba... Tenemos una compañera clarinetista,
ajá,
una compañera acordeonista, una compañera violinista. Sí. Y la verdad que, además, qué sé yo, no sé, se me ocurre ahora Yamile Buric, que es una piba que toca jazz, de primer nivel. Es impresionante lo que hace, y es una referente del saxo, ¿no? Cosa que por ahí años atrás no veías una referente mujer de saxo. Así que está buenísimo, me encanta, y es súper importante que las pibas puedan ocupen esos espacios, ¿no? Que por momentos han sido relegadas. Así que está buenísimo.
Bueno, no sé si, Pablo, querías preguntar algo.
No, estaba tratando de pensar, soy del 76 también, entonces imaginaba lo difícil que fue nuestra infancia de algún modo, porque nos atravesó la dictadura militar, por lo menos en el 82 cuando comenzábamos el colegio, y luego lo que fue la primavera, alfonsinista así se conoce, y vos que sos de La Plata, y me imaginaba lo que significaba también ser adolescente en aquel momento. Vos recordabas Los Redondos y algunas bandas. ¿Cómo ves desde ese lugar a la música del rock, a los jóvenes de hoy? No sé si se entiende.
Me parece que los jóvenes de hoy no están en el rock.
Bien.
¿No? Me parece que se fueron a buscar por otros lados. Uh-huh. Me parece que nosotros seguimos con la idea, los nacidos en el 70 y pico.
Claro, los jóvenes de ayer, como diría Charlie García.
Pero me parece que los pibes están, no sé, están en otro género. El rock está vivo, por supuesto, no es que se... Como decía chicaneramente, el rock se murió.
Lo vienen matando desde el 70, digo, el rock.
Claro.
Pero todavía no puede.
Es cierto que la juventud se fue masivamente a otro género, y lo cual a mí me parece alucinante, ¿no? Porque
yo creo que lo que se generó...
Que cada generación encuentre su lenguaje es espectacular.
Yo creo que lo que se fue generando, y bueno... Caramelo tuvo mucho que ver, y otros grupos también, fue la fusión de géneros, ¿no? Entonces, el rock permitió fusionar y no tan etiquetado todo, tan encapsulado.
Sí, es verdad. Sí, por suerte eso, ¿no? Con el tiempo se fueron acertando cantidad de fusiones y de cosas que... décadas atrás era impensada, ¿no? O estaba muy rígida, estaba muy... Bueno, claro. Esto es cumbia, esto es rock. Esto,
claro.
Por ahí basta que empezamos a aparecer en ahorita empezamos a borrar, a juntar un poco distintos géneros, siendo prejuicio, ¿no?
Hablando
y tal vez eso haya dado pie a que otros continúen en esa línea, ¿no?
Justamente de lo que estamos hablando, me imagino a un joven escuchando la radio de acá del barrio La Gloria, ¿qué le dirías en tu rol de docente, de músico? ¿Qué consejo le dirías al que está comenzando a tocar el instrumento y se imagina en algún momento en un escenario?
Mira, sobre todo, tocar el instrumento, disfrutarlo de tocar y practicar disfrutando, ¿no? Sobre todo eso, tocar el instrumento y disfrutar de la práctica, que la práctica no sea una cosa como pesada, porque si pasa a ser así,
no se disfruta.
Está bueno. Claro. O sea, la práctica también es parte de algo que hay que hacer mucho, cuanto más uno practica, mejor es en algo, ¿no? Pero además, poder disfrutar de eso, ¿no? Que no sea una carga, que ahí a veces... Y después, nada, paciencia, hay que tocar... Y hay que hacer las cosas, no existen las soluciones mágicas como estos programas que te ponen la voz y entonces se arman y va
todo
mucha
ha cambiado,
gente esperando,
¿no? Antes grabábamos en cuatro canales, ahora hay de todo.
A mí me parece que esas cosas sí hacen mal, ¿no? Pensar que, qué sé yo, que me voy a salvar si vago y me presento. No, el camino me parece que es el camino seguro de siempre, que es tocar, hacer la música que a uno le gusta y sí ponerle mucha pasión a eso, mucho trabajo también, ¿no?
Pablo,
más allá de la pasión, también hay un por detrás un montón de trabajo que hay que hacer, ¿no? Porque no es como dicen los Deca, que quiero tocar la guitarra y que la gente se enamore de mi voz. Es hay un trabajo detrás que hay que hacer.
Muchas horas culo, como se dice también.
Claro, horas culo y estar, qué sé yo, ir a las movidas, ir a ver bandas, claro, conocer, armar fechas y armar con otra gente. Moverse, ¿no? Moverse eso... mucho, porque si no te moves, es como que, digo, todas las cosas se pueden hacer. Hablar con otra, hoy en día que están las herramientas tan al alcance de la mano, que te podés conectar con quien quieras, le podés escribir por Instagram, por Facebook, le podés escribir a quien vos quieras.
Claro, ¿no? Sí.
Podés tener acceso a un montón de gente que a veces uno piensa, no, pero no lo va a leer, y capaz que vos le escribís y sale. Claro. Digo, si querés invitar a alguien a un disco, o si querés armar una fecha con otra banda de otra provincia, decir, che, a ver, ¿quién está tocando en Salta? Te buscás tú, te conectaste, armaste un ida y vuelta y ya se armó algo lindo ahí, podés.
Eso que estás hablando, Pablo, me parece que es fundamental, porque recuerdo una charla con una historietista, docente también, que enseña a historieta, y me decía, la tecnología está en nuestras manos. Lo que hay que encontrar es el equilibrio, ¿no? El
¿cómo
equilibrio,
saber usar?
Y el equilibrio, porque me decía, yo trato de que sigan agarrando el papel, el lápiz, que sigan dibujando en cuestiones digitales, porque es la herramienta que hay, en términos del dibujo,
claro,
pero que no pierdan lo que nosotros llamaríamos analógico, ¿no? Que no pierdan ese encuentro con el instrumento, con la práctica y con lo que se genera en esa relación ida y vuelta con el instrumento, porque mirá si se corta la luz y tiene que presentar un trabajo y no puede usar la computadora. Va a tener que agarrar el papel, me decía el docente, y volver a dibujar. Y si no sabe dibujar sombras, si no sabe dibujar con el lápiz, es un equilibrio, me parece, ¿no? No avasallarse con las redes y usarlas como la herramienta. Siempre digo que la tecnología es como un martillo. Sirve para clavar un clavo o para partirte la cabeza.
Claro, totalmente. No, y más esto con los jóvenes, no sé, yo la veo, mi referente más cercano es mi sobrina, que está con el TikTok y con...
Claro.
Que por ahí, qué sé yo, no sé, ve... Hay cierta gente con la que está obsesionada, que la sigue y que la... como que la idolatra un montón, y el canal de comunicación es ese, ¿no? Es el Instagram, es el TikTok. Uh-huh. Y, a ver, está buenísimo cuando es una cuestión de pares, entre pares, ¿no? La comunicación entre pares. Cuando se empieza a verticalizar, uh-huh, y uno a lo que aspira es a eso, ¿no? A decir, bueno, ¿cuál es tu sueño? La vida, tener 1 millón de seguidores en TikTok. ¿Para qué? No sé, porque veo que ella lo hace y está buenísimo, entonces yo quiero lo mismo. Y está bien, qué sé yo. Uh-huh. Son, no sé, son aspiraciones y cosas que después en algún momento, no sé, si lo por dónde lo canalizará. Pero sí me parece que eso, más allá de pensar en los, no sé, en la cantidad de seguidores que puedas tener en algún lugar, es hacer el trabajo y después todo lo demás tiene que venir, o por ahí ni viene, qué sé yo, porque por ahí también restarle un poquito de importancia a esa necesidad, ajá, de hacer un número virtual por el número, ¿no? Sino, qué sé yo, tal vez terminás esclavizado por la herramienta y, como vos decís, te termina rompiendo la cabeza en vez de permitirte clavar el clavijo que querías.
Claro. Pablo, para saber, 2 segunditos ahí, ¿qué opinión tenés sobre lo que es hoy por hoy el rap o el hip hop, ese género? ¿Qué pensás sobre eso?
Me encanta lo que está pasando. Yo no diferencio mucho el trap del rap, no lo termino de...
Ajá.
Estilísticamente, qué sé yo, escucho a Duki y entiendo que sí, que por ahí es un poco más... pero escucho a Trueno, a Woz, entiendo que eso es un poquito más rapero, pero hay elementos que van y vienen de un lado al otro, ¿no?
Sí.
Sí me parte la cabeza los, todo esto, bueno, Woz, como Nicki Nicole, hace poquito hizo un video en vivo con músicos, eso, analógicos, ¿no? Con músicos tocando ahí, con bandoneón, con piano, una cosa de locos. Y la están rompiendo, hermoso, de una manera Por eso digo, es el lenguaje que yo creo que encontraron los jóvenes de esa generación, como y los más jóvenes también, como un lenguaje propio, diferenciado del rock y diferenciado de... que igual tienen algunos acercamientos, ¿no? Porque escuchás, escuchás por ahí, aparecen unas guitarras.
Claro.
¿No?
Sí.
Pero bueno, el lenguaje de la voz y el delivery de la voz y cómo se transmite es distinto, es propio de este estilo. Me encanta. Me parece que hay que prestarle atención a eso porque es el lenguaje que están encontrando los pibes para comunicarse, ¿no?
Perfecto.
Yo los veo a los pibitos acá, qué sé yo. Conozco varios hermanitos, ponele, de mis nenas de la escuela. Están ya rapeando y van a los torneos, o se encuentran en las plazas a rapear. Está buenísimo.
Está bien, genial. Bueno, quería agradecerte un poco por habernos permitido charlar, esta charla tan linda que hemos tenido, y poder... Que nos cuente un poco cuál es tu situación ahora con las bandas que estás tocando y el proyecto. Así que, evidentemente, te estarás dando cuenta que te vamos a cortar, ¿no?
Ya me vas a cortar, pero... gracias, linda charla. Está bueno, me hicieron pensar varias cosas que no sé si las pensaba.
Ah, mirá.
Pero, bien. Sí, las
vas
pensando en el momento.
somos así, Pablo, ¿viste cómo somos acá en la provincia?
Es así, papá.
Bueno, déjame mandarte un abrazo enorme. Y
yo otro muy grande ahí, a la querida Radio Cuyum, al barrio La Gloria. Les mando un abrazo enorme y bueno, ahí ojalá que nos veamos pronto, que te pueda ir pronto para allá y vernos.
Dale. Avisen, así podemos hacer algo.
Así dale, es. Papá.
Bueno, Pablito, ha sido un placer poder charlar con vos. Bueno, será hasta la próxima. En estos días me comunico con vos, ya sabes por qué.
Dale. Hacemos una videollamada ahí.
Dale.
Un abrazo enorme. Saludos a los chicos.
Dale, hasta luego.
Un abrazo para todos. Chau, chau.
Bueno, ahí escuchábamos a Pablo Clavijo. Pablito clavó un clavijo.
Un clavijo, sí. Pablo Clavijo, un gran amigo. Así que bueno. Pasó por acá por Parar la Olla, por la radio comunitaria de Cuyum, Pablo Clavijo, un músico, más allá de ser músico que toca el saxo, interesantísimo por lo que tiene para decir, porque no tocamos en la parte personal, pero también es hijo desaparecido, y por ahí hubiese estado bueno.
Que fue de algún modo la pregunta que
claro, iba generando. Me di cuenta que ibas generando lo que pasa.
Pero bueno, cuando
está bueno,
pasa, cuando lo pasa, una no quiere a veces claro. Hablar de
alguna cosa. Sí. También noté que no quiso hablar mucho de Carabelo, pero es respetable. Yo lo respeto porque sé cómo es la situación y personalmente sé cómo viene la mano de los dos lados, de los dos bandos. Entonces, con el que quiere hablar, se charla, con el que no. Eso es así.
Sí.
Así que bueno, un músico interesante, que tiene mucho para decir, mucho para expresar, mucho para tocar. Así es.
De eso se trata. Continuamos en Parar la Olla de la siguiente manera.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.